caso vamos a recibir a Andrés Villata, él es bombero de nuestra localidad, también obviamente es vecino de Casilda, y nos va a estar contando sobre una experiencia sumamente interesante. ¿Por qué? Porque él cruzó los Andes como en su momento lo hizo San Martín. Así que vamos a estar charlando sobre esta osadía, esta aventura que ha llevado adelante. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Cecilia te saluda, un placer.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien.
Muchísimas gracias por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Y en este caso, para hablar de esta aventura, contanos un poco cómo inició, en qué marco se llevó adelante.
Bueno, en realidad es una idea que hace muchos años que tenía en la cabeza para hacerlo. Uh-huh. Siempre por cosas de la vida, trabajo, estudio, no sé, familia, nunca lo pudimos concretar. Y bueno, hace un tiempo con un amigo que por ahí compartimos los mismos gustos y las mismas locuras, decidimos ya empezar a planificarlo. Uh-huh. Y conseguimos el contacto de personas, si bien hay empresas que se dedican a hacer este tipo de excursiones, por un tema también de costos, nosotros lo buscamos por nuestra cuenta a una persona en San Juan a través de un contacto que teníamos, que es guía, que es vaquiano y de la zona y que dispone de los recursos para hacerlo. Así que lo contactamos y bueno, él nos dijo que la fecha indicada para hacerlo era enero, principios de febrero, por el clima. Uh-huh. Así que bueno, lo fuimos armando y hasta que un día dijimos sí, no, y bueno, es ahora o nunca, vamos a hacerlo ahora que podemos.
Bien.
Y nos decidimos, lo llamamos y bueno, quedamos que para el feriado largo del carnaval no llegábamos y bueno, por suerte se pudo concretar.
Buenísimo. Andrés, vos me decías, es algo que tenían muchas ganas de hacer, pero ¿por qué? ¿Qué te motivó a hacer este recorrido y no sé, no otro en otra provincia? ¿Por qué tenía que ser este?
Y digamos, el cruce de los Andes,
sí.
Hace muchos años, yo creo que nace en la escuela secundaria cuando los 17 de agosto se hablaba de San Martín y siempre, digamos, no sé si llamarlo un cariño, pero sí algo especial con esa gente como San Martín y tantos otros que hicieron algo por los demás y uh-huh. entregaron tanto de sí para, no para el beneficio propio, sino para el bien de todos. Y como aventura también, digamos, como la naturaleza, el cruce en sí, el ir a caballo. Uh-huh. Específicamente elegimos este lugar porque, bueno, el ejército para cruzar los Andes hizo 6 pasos, digamos, cruzó los Andes por 6 lugares distintos. 3 por la provincia de Mendoza, 2 por la provincia de San Juan y 1 por La Rioja. El lugar específico por donde cruzó San Martín con O'Higgins fue por San Juan, por el Paso de los Patos, se llama, que cruza el río Los Patos y el Valle de los Patos, hasta llegar al Chile. Uh-huh. Así que bueno, si íbamos a cruzar, queríamos cruzar por ese lugar.
Y claro.
Y bueno, se planificó, hicimos los contactos y no llegamos. Yo fui con un amigo, familia más que amigos, el padrino de mis hijos, uh-huh. y allá contactamos el guía y 2 chicos que nos ayudaban con el tema de las cargas, porque uno va a caballo y lleva mulas y caballo para llevar la provisión.
Claro, ¿y cómo se planea un viaje de estas características? ¿Te explicaron algo antes o directamente era poner la atención pura y exclusivamente en esto que vos decís, ¿no? En el recorrido, en la carga, estar organizados?
Y mira, organización sí, pero fue muy muy improvisado también. Ajá. Porque siempre la idea fue, yo así, si bien de chico anduve a caballo y demás, hacía muchos años que no me subí a un caballo, entonces el miedo era ese.
Claro.
Y el tema de por ahí saber acomodar las monturas y demás. Mi idea siempre fue un tiempo antes ir preparándome, pero fue medio de improviso al último momento y bueno, salimos así, como salió. Nos organizamos más o menos hablando con la gente, el tema del clima, a ver qué teníamos que llevar, por el abrigo y demás, y después llevamos mercadería para ir cocinando, nosotros cocinábamos nosotros mismos, sí. Nos organizamos el tema de la comida y partimos.
¿Y cómo hacían, Andrés? ¿Iban parando de vez en cuando? ¿Acampaban?
Claro, nosotros llegamos el 10 de febrero a un pueblito que se llama Barriales, que ya está al pie de la cordillera, que es donde vive esta familia del guía que nos llevó. Llegamos un día sábado, nos recibieron en su casa, la verdad que una humildad terrible, y dormimos ahí hasta el otro día. Ahí salimos en camioneta por un camino ya de montaña, aproximadamente 1 hora, que llegamos al lugar donde ya estaban esperándonos con los animales, con los caballos. Uh-huh. Es un, como un paraje, vive una sola persona, y es el último, digamos, paraje con gente en la cordillera. Así que ahí dejamos el vehículo y ya nos subimos al caballo, eso fue un domingo, hasta el sábado siguiente que volvimos. Fueron 6 días atravesando la cordillera a caballo, uh-huh, que eran aproximadamente entre 5 y 6 horas por día de cabalgata. Uh-huh. Un solo día se nos fue más largo, a 7 horas y media, pero dentro del promedio era eso, 6 horas por día.
¿Y cómo estuvo el clima, Andrés?
El clima, por suerte, muy bien. Ajá. O sea, tenía mucho calor y de noche frío, pero se soportaba, que de hecho ni siquiera, o sea, dormíamos al aire libre. Armábamos una lonita, una bolsa de dormir y sin carpa. Sin
nada. ¿No tenían carpa?
No, llevamos la carpa, pero no fue necesario armarla.
Ah, pero qué hermoso estar durmiendo así mirando las estrellas. Debe ser bellísimo.
Sí, sí, además yo creo que no sabía que existían tantas estrellas como
claro.
Sí, porque la oscuridad total, no sé, se apreciaba mucho, uh-huh, mucho mejor.
¿Y no te daba miedo así alguna especie de animalito, algo que se pueda llegar a cruzar?
No, al principio no, pero el tercer día nos llevamos una sorpresa, por un lado grata, por otro si la pensamos no tanto, que cuando amanece,
sí,
vamos a un arroyo que estaba a unos 50 metros de donde dormíamos, vamos a buscar agua, porque el agua nosotros nos la sacábamos o del manantial, de la que brotaba la piedra, o de arroyos.
Ajá.
Y cuando vamos a buscar agua, vemos en el barro de la orilla una huella de un puma con la cría, que había pasado la noche por ahí.
¡Ay! Y ustedes habían estado durmiendo.
Nosotros dormíamos a 50 metros de ahí, o sea que nos pasó por al lado a la noche.
Claro, claro.
Entonces después a las noches siguientes como que uno miraba para todos lados antes de acostarse, pero por suerte no, todo bien.
Claro, ahí ya estaba más desconfiado, pero bueno, qué bueno que sí, salió todo bien.
Como que estaba más atento.
Claro, claro, exactamente. ¿Y qué tipo de comida llevaron, Andrés? Porque usted, vos me comentabas que se iban cocinando, pero ¿qué tipo de comida se lleva para este viaje?
Y nosotros llevamos, como te digo, fue medio improvisado porque sí, desconocíamos un poco cómo era el asunto ya. Pero llevamos carne, asado, congelado, obviamente todo. Después llevamos mucha mercadería como para hacer guiso, mucha verdura. Y íbamos cocinando hasta el tercer día, pudimos comer carne bien porque duraba, digamos, congelada. Y allá usan una técnica a la noche de poner la carne arriba de las piedras para que el viento frío la oree.
Ah, mira.
Entonces iba aguantando un poco más. Ya el cuarto día no teníamos más carne.
Claro.
Pero bueno, después guiso en todas sus variables, de lenteja, de fideo, de arroz, pero comimos bastante bien, por suerte.
¿Y en algún momento, Andrés, vos o tu compañero, no se dijeron qué estamos haciendo, qué nos mandó a estar acá, o siempre fue un disfrute permanente?
Y hubo momentos, ajá, sobre todo en dos lugares específicos que son, digamos, el paso del Espinacito, que es un lugar alto, digamos, hay un punto en la cordillera en donde las columnas San Martín y O'Higgins se dividen. San Martín lo hace por el paso del Espinacito y O'Higgins por el paso de la Honda. A la ida nosotros usamos el paso del Espinacito. Y de ir subiendo, nos encontramos en la cima, de ahí nos encontramos con toda la cordillera nevada, que hasta el momento solo veíamos montañas de tierra y piedra,
uh-huh,
viento muy frío, en la Aconcagua todo nevado de fondo, y la bajada del Espinacito realmente como si caminaría arriba de una espina, en un lugar muy angosto, que es la cima de la montaña, donde solamente pisa la huella del caballo, no tiene lugar ni para dónde bajarte,
qué miedo,
y precipicio de los dos lados.
Uh-huh.
Y ahí es donde sí, ¿qué hago acá? ¿Con qué necesidad?
Claro.
Pero bueno, no te queda otra que seguir porque no tenés ni bajarte ni pegarte la vuelta, no podés, tenés que seguir.
Claro, ya estabas en el baile, había que bailar, no quedaba otra.
Y había algunos lugares en donde sí, o por ejemplo a la vuelta, al pasar por el paso de la Honda, también un lugar medio complicado, muy empinado, de mucha altura y donde por ahí la tierra y las piedras, el caballo se patina y o se te para el corazón un segundo y después vuelve a arrancar y... pero bueno, valió la pena.
Y cuando llegaron arriba, personalmente, ¿qué sentiste cuando ya llegaste al lugar?
Y muchas cosas, o sea, nosotros llegamos al tercer día a a un lugar que se llama Valle Hermoso.
Sí.
Que ahí es donde se hace, campamento, y al otro día recién ascendés al límite. Ellos le llaman el límite, que es el límite entre Argentina y Chile. Uh-huh. El límite que divide los dos países, y están los monumentos a San Martín y O'Higgins. Cuando vos vas subiendo, siempre te cuentan que la gente ahí se arman, a veces con varios grupos de gente, se arman baile, la gente brinda, deja ofrendas, se emocionan y lloran, y vos querés llegar. Entonces no pensás en eso. Y cuando llegaste, no sé por qué, pero se te salen solas las lágrimas. Y pensás, que por donde pasaste y por lo que pasaste, lo que te demandó llegar en todo sentido, en lo económico, en el tiempo, en haber dejado, yo pensaba en mis dos nenes chiquititos, que nunca tuve tanto tiempo lejos de ellos, pensar en ellos, por ahí a veces uno para darse unos gustos personales, egoísta con otras personas, y no sé, privarlos a ellos de estar con ellos. Y son un montón de cosas, de emociones. El hecho de llegar ahí y decir que hace 200 años atrás pasó por ahí el ejército que nos liberó, muchas cosas. Uh-huh. Después por ahí un plus también fue que, creo que han visto alguna imagen, que hay una bandera que dice casi con las Islas, sí, Malvinas, uh-huh, que me la dio, y dejan de agradecerle a Alberto Fernández, que es un veterano de la guerra de Malvinas acá de Casilda. Uh-huh. Que a mí se me ocurrió también el último día antes de salir para San Juan, tengo que llevar una bandera. Le mando un mensaje a Alberto, le digo, Beto, mira, voy a hacer esto, qué sé yo, dice, me presta una bandera. Sí, se pasa por casa y que te doy uno. Y cuando voy, me esperaba, yo me imaginaba que me estaba esperando en la puerta con una bandera en la mano.
Claro.
Y cuando llego me dice, no, pasa. Y paso, él tiene un quincho donde tiene todos sus recuerdos de la guerra y demás. Uh-huh. Y arriba de la mesa tenía, 6-7 banderas, toda desplegada para que yo elija, y él tenía un entusiasmo porque dice que él también es algo que le hubiera gustado hacer y nunca lo pudo hacer, y estaba tan emocionado como yo de hacerlo.
Qué bueno.
Que dije, había justo una que no solo decía Casilda, sino que tenía la sigla, me llegó esta, que es mejor. Uh-huh. Y así que fue una responsabilidad también muy grande, que esa es una bandera que él lleva a todos lados, a los actos, Así que llegamos, y eso también por ahí uno se emociona, porque como reivindicando también lo que ellos hicieron.
Por supuesto.
Que fue una gesta, y al igual por ahí comparándola con la que hizo San Martín en su momento.
Y Andrés, ¿lo volverías a hacer a este recorrido?
Sí, la verdad que uno queda con ganas de seguir cruzando, pero por ahí por otros lugares.
Claro, ahora hay que seguir apostando, hay que pensar para dónde el año que viene.
Sí, la verdad que sí, es algo que volvería a hacer.
Qué bueno. ¿Y se lo recomendás para la gente que no lo conoce, que es aventurera, que tiene ganas de pasar por eso y que a lo mejor da vueltas y todavía no está muy, muy segura?
Sí, es súper recomendable, porque en todo aspecto, por al que le guste la naturaleza, al que le guste de andar a caballo y hacer travesía, el hecho histórico por ahí también, uh-huh, hay un montón de cosas que se conjugan para que sea una linda experiencia. Cada una después le da el sentido que le quiera dar cada uno, ¿no? Pero muy, muy linda experiencia.
Andrés, desde acá, desde Tu Vida en Sintonía, en Radio del Sur, tenemos un espacio que se llama Crónicas de mi Ciudad, y la gente casi la cuenta historias, y la tuya queríamos que formara parte de esta propuesta. La verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición, y estaremos en contacto para la próxima aventura. Nos contarás adelante.
Ojalá sea pronto.
Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias.
De esta manera estábamos hablando con Andrés Villata. Andrés, vecino de nuestra localidad, es bombero voluntario y estuvo cruzando los Andes como Luis.